alguien mandaba un consejo para un hijo varón, decía, si quieres ser periodista, y escuchá a la China Wall. Esa sí es periodista de verdad. ¿Alguien te bautizó como la China Wall? ¿Te dicen China ahora?
No, pero no. Sapo, a ver si te despertás algún día, vos. ¿Por qué? Porque el próximo PNT lo vamos a tener que decir así. Sapo, sí. A ver si te despertás algún día. Estamos hablando de baguales, no sé qué, de campo, la China Wall.
Ah, bueno, pero qué línea de idea. Disculpame.
O sea, es que None, allá, que siempre bueno, está más dormido que vos, que viene con los muñones a laburar.
No sea lo despabilado.
Me
no
mira así y a la legua me dice, fa, yo no puedo creerte, loco.
Se hace el espabilado. ¿No? Le festejan a Juan de la Unión un mensaje bastante lineal.
Canalda, que está allá en el otro lado, en el otro estudio, y no está escuchando, hizo así con la cabeza y se dio vuelta como diciendo, sapo, por favor. La China, te dicen la China Wall, este también, donde lo agarras en un callejón oscuro.
Te dicen la China Wall, ¿no?
No me dicen la China Wall, aunque me hagas niña. No, Ubita fue mi único sobrenombre por el vino en caja. Que se conjugaba Ubita. Con mi apellido.
Está bien, la Ubita igual.
La Ubita igual.
La Ubita.
Perfecto. Bueno, Natalia, ¿cómo anda?
Bien.
Bien de bien.
Traje...
Tranquilo, estuvo cubriendo esta presentación.
No estuve cubriendo la presentación, pero hubo una presentación ayer.
Mandaste un esbirro a cubrir.
No, estaba en otra cosa por el diario, pero es un informe que me pareció interesante comentar sobre trayectorias educativas de los jóvenes que hicieron hace en 2009 las pruebas PISA. Y bueno, ¿qué pasó con esos jóvenes 5 años después? A mí me parece que en general los informes del INED, que es el Instituto de Evaluación Educativa, están muy buenos porque hay mucho virus sobre el tema de educación ahora que está como el tema recurrente en todos lados y en realidad el INED aporta datos interesantes y como bastante sólidos. Y esto es un estudio que hizo un sociólogo que se llama Santiago Cardoso y en realidad conversé con él sobre el estudio, sobre la cuestión de la repetición en Uruguay, sobre el tema de lo curricular también y sobre el estudio en sí. Entonces, más o menos voy a comentar un poco de eso. El informe, como decía, fue hecho, o sea, son encuestas y a jóvenes entre se hicieron la encuesta fue a 2608 de los 5957 jóvenes que realizaron las pruebas PISA en 2009, o sea que un poquito menos de la mitad de los jóvenes que realizaron las pruebas PISA en 2009 se los encuestó y se les hizo algunas preguntas, no solo sobre su trayectoria educativa, o sea, cuántos años más cursaron de educación, sino también sobre sus percepciones sobre la educación media. Y las encuestas se hicieron entre abril y diciembre de 2014. Y en realidad, bueno, hay datos ahí generales que... En los jóvenes, digamos que en realidad en aquel momento tendrían 15 años más o menos y entre 15 y 16 años y ahora 5 años después cuando fueron encuestados tenían entre 20 y 21 años, solo 44% terminó el bachillerato y el 15% no avanzó ni un solo grado más de aquel que cursaba cuando tenía 15, ¿no? Y el dato creo que yo más interesante, que después lo vamos a profundizar un poco más, es el dato de la repetición. Porque el estudio arrojó que solamente el 6% de los jóvenes que tuvieron rezago educativo, o sea, que repitieron un año, aunque sea, solamente el 6% siguió avanzando. O sea, otro 94% dejó sus estudios. O sea, la repetición como un factor determinante a la hora del abandono. Claro. Entonces, bueno... Lo primero que le pedí a Santiago Cardoso es que me hiciera una evaluación de cuál fue el resultado más importante de esta investigación.
Lo que hicimos fue seguir las trayectorias educativas de los chiquilines entre los 15 y los 20 o 21. Lo que encontramos es un nivel de logros en general bastante bajo, pero sobre todo muy desigual. Esto supone sobre todo que tenemos un grupo de chiquilines que sobre los 20 o 21 años se habían mantenido escolarizados, avanzando, habían logrado culminar la educación media y en su mayoría estaban acumulando años de estudio en las carreras de educación superior, algunos en tercer año, cuarto año de sus respectivas carreras, y por otro lado un grupo de chiquilines que estuvieron ya varios años desvinculados de la educación formal y que además habían logrado obviamente muy poco éxito en la educación media porque habían avanzado muy poco.
Yo le preguntaba entonces un poco cuáles son los indicadores que pesan en esta desigualdad. Él me decía que obviamente lo socioeconómico pesaba en esta desigualdad en los resultados y también me decía que dependía mucho de las trayectorias anteriores de esos mismos jóvenes.
supuesto hay toda una parte que es de desigualdades de condiciones materiales de vida, socioeconómicas, que bueno, son muy importantes, como lo han mostrado otros estudios anteriores. Yo en particular me gustaría enfatizar dos que no tienen que ver con las desigualdades socioeconómicas tan directamente, pero sí tienen que ver con las trayectorias educativas anteriores. Lo que muestra el estudio que hicimos es que los niveles de rezago escolar, eso es cuando los chiquilines repiten años y se van quedando atrás con respecto a su generación, son absolutamente determinantes. Un dato al respecto que tiene ilustrativo, apenas el 6% de los gurises que PISA encontró con un año de rezago escolar a los 15 años, o sea que estaban cursando tercero o segundo del liceo en vez de cuarto, que es lo que les correspondía, apenas el 6% de esos chiquilines habían logrado terminar la educación media a los 20 o 21 años, que es un dato bien fuerte. El otro factor muy importante que aparece del estudio tiene que ver con las competencias que mide las evaluaciones PISA, que son competencias transversales de lectura y razonamiento matemático o conocimiento científico. Y lo otro que se desprende del estudio con mucha claridad es que los chiquilines que no desarrollan este tipo de aprendizajes en los primeros años de su escolarización, en primaria, en el ciclo básico de la educación media, también tienen serios riesgos de no completar la educación media y de no completarla a tiempo, sobre todo, ¿no?
Y estuvimos comentando también un poco, bueno, vieron que hay distintos tipos de críticas a las pruebas PISA que se hacen, bueno, sobre todo van por el lado de que en realidad es una evaluación limitada a determinado tipo de capacidades o de competencias, o también se cuestiona la metodología. Hay muchos cuestionamientos.
Las pruebas PISA son en realidad matemáticas, lengua, y que pues son tres, ¿no?
Matemáticas, ¿no? Comprensión lectora,
sí.
Y lo mira el sapo.
Está bien, sí, no, pero son, me parece que son matemáticas, comprensión lectora y...
Sí, no sé si es ciencia, sí.
Y algo, exactamente, y ciencias.
Y bueno, en realidad lo que hablábamos con Cardoso es que este estudio que ellos hicieron, lo que da muestra es que en realidad sería relativamente útil como predictor, hasta cierto punto, del abandono escolar, ¿no? Uh-huh. Porque lo que comentaba sobre el final del audio que escuchamos recién es que los jóvenes que tienen muchas dificultades en ese tipo de capacidades, de comprensión lectora, de matemática, sobre todo las más básicas, matemática y comprensión lectora, después en realidad terminan abandonando, ¿no? Y bueno, Cardoso me decía esto sobre el tema de las críticas a las pruebas PISA y la utilidad.
Las pruebas PISA han tenido diversos tipos de cuestionamientos desde distintos lugares. Mi impresión es que de a poco nos hemos venido acostumbrando, y hay que recordar además que son las únicas evaluaciones estandarizadas de aprendizaje con las que contamos a nivel en el país, a nivel de la educación media. A diferencia de en primaria, que tenemos evaluaciones nacionales de aprendizaje, en educación media todavía no tenemos, y por lo tanto la única fuente de información al respecto por ahora son las pruebas PISA. Yo no estoy en condiciones de hacer una valoración específica sobre las evaluaciones PISA, pero sí de responderte la última parte de la pregunta, y es que efectivamente lo que logran captar esas evaluaciones a los 15 años, que es cuando se aplican, predice con pocos márgenes de error, diría yo, son muy buenos predictores de lo que les va a suceder en los 5 años próximos en términos educativos. En realidad no solo en términos educativos, también en términos laborales, pero eso no forma parte todavía del informe que se presentó ayer. Pero efectivamente, sobre todo lo que dice en el siguiente sentido, que es el que hablábamos al principio, un nivel de desarrollo de competencias lectoras, matemáticas, etcétera, predice muy fuertemente que el chiquilín no va a terminar la educación media.
Y bueno, este dato yo le comentaba a Cardoso que en realidad como reaviva un poco el debate ese sobre repetición sí, repetición no, que están los que dicen, bueno...
Ser más laxos con el pasaje de grado, por ejemplo.
Claro, incluso hubo una discusión pública también porque se consideraba que como en primaria bajaron los niveles de repetición bastante... hubo una crítica pública por parte de algunos actores de que en realidad lo que se estaba haciendo era bajar los niveles de exigencia y que ese no era el camino. Y lo que decía
claro,
Cardoso...
En los lugares donde funciona, vamos a decir, un sistema alternativo a la repetición, donde lo que pasa es que también ahí se acompaña al alumno que va quedando rezagado permanentemente durante todo el año, ¿no? Entonces, no es que al final se le hace una prueba y, o cada tanto se lo evalúa, ¿no? Y bueno, no cumple, no llega a lo mínimo. Entonces son sistemas donde se protege más o se cuida más aquel alumno que va quedando rezagado en materia de aprendizaje y conocimiento. Entonces, pues no hace falta como esa cosa tan draconiana de bueno, cada tanto te evalúo, no cumpliste con lo que hay que hacer, entonces tenés que repetir.
Claro, justamente Cardoso decía que esa es un poco la vía, ¿no? O sea, intervenir antes de que se produzca. Pero además decía que en Uruguay se produce una situación como medio excepcional y medio particular, que los niveles de repetición son altísimos, decía.
Que me parece que esa es una discusión muy importante, que está, digamos, en proceso de darse en el Uruguay, no está saldada ni mucho menos. Capaz para contextualizar, vale la pena recordar que Uruguay tiene una tasa de repetición en términos comparativos con otros países muy altas, incluso cuando lo comparamos con países que no tienen mejores desempeños de aprendizaje, por ejemplo, según lo mide la PISA. Por ejemplo, tenemos tasa de repetición muchísimo más alta que Argentina, que Chile, que Brasil, que son países que tienen desempeños iguales en el caso de Chile o peores en el caso de Argentina y Brasil en las pruebas estandarizadas. Quiere decir que hay algo que tiene que ver con los mecanismos propios que Uruguay se da para evaluar a sus alumnos que parece funcionar en forma por lo menos muy particular. Con respecto al fondo de la cuestión, lo que yo te diría es yo creo que es necesario revisar el mecanismo de repetición como política educativa, por llamarle de alguna manera, pero creo que la solución no es exclusivamente eliminar o cuasi eliminar la repetición. Lo que nos muestra el estudio en particular es que necesitamos que los chiquilines no repitan masivamente, por lo menos, y por lo tanto avancen y progresen escolarmente en tiempo, pero al mismo tiempo que avancen y progresen aprendiendo. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de optar entre ser permisivos y no importa lo que aprendan, o poner la vara muy alta y que solo pase el que logre pasar y llegar a estos niveles de aprendizaje. Tenemos que lograr las dos cosas.
Bueno,
lo que todo el mundo espera, sí, digamos, ¿no?
Sí, en realidad también Cardoso decía que hay un problema con esto de la vara, ¿no? O sea, ¿dónde se coloca la vara? Que en definitiva es decir, bueno, ¿qué es lo que estamos evaluando y en qué momento lo evaluamos, ¿no? Y decía que hay un debate para dar sobre eso.
Generalmente uno dice subir y bajar la vara como que tuviéramos muy claro qué es lo que tenemos que evaluar. Y no estoy seguro que siempre sea el caso. En el siguiente sentido, uno podría decir, yo no estoy dispuesto a facilitar el pasaje, simplemente hacerlo automático, porque entiendo que es necesario que los chiquilines aprendan. Pero la pregunta que viene después es, ¿qué es lo que sí o sí tienen que aprender los chiquilines en cada etapa de su escolarización? Porque recordemos que estamos apuntando por lo menos a una escolarización de 12 años, 6 de primaria y 6 de media, más la educación inicial. Y por lo tanto la discusión es, ¿qué de todo lo que se enseña es lo más relevante y lo crítico donde no podemos transar ni ser permisivos? ¿Y cuándo tenemos que exigir a qué nivel? Porque yo entiendo que un ingeniero tiene que saber muchísima matemática, pero esa matemática la puede adquirir en distintos momentos o a lo largo de su proceso acumulativo, que lo va a adquirir desde la educación inicial hasta que termina su carrera o su especialización de doctorado en algún momento. Y el punto es cuándo exigimos qué cosa. Y probablemente Andrés Pérez, sobre todo, es el que ha desarrollado más este argumento. Lo que nos sucede en Uruguay en comparación con otros países es que exigimos demasiado pronto. Entonces, por ejemplo, las universidades esperan que sus alumnos lleguen con unos conocimientos que en otros países los adquieren en la universidad y no en el liceo. Nosotros los exigimos antes. Y el resultado, parte del resultado de ese anticipar la exigencia, es que solo pasan algunos pocos. Y por lo tanto en Uruguay completan la educación media entre el 30 y el 40% de cada generación, y en otros países que no aprendieron mucho más los estudiantes, la completa el doble. Es el caso de Chile, por ejemplo.
Este dato me resultó interesante porque yo por lo menos no lo manejaba y va como a veces, va creo que a contrapelo del sentido común o de lo que uno podría llegar a pensar como más linealmente, que es bueno, si no completan la enseñanza media es que estamos mal, es que estamos en términos de calidad peor que otros. que otros países, pero lo que dice Cardoso en realidad es que hay unos estándares capaz que más exigentes para terminar la educación media en Uruguay que en otros países.
Pero a ver, si entendí lo que dijo Cardoso, se le exige a los alumnos conocimientos que quizás tendría que adquirir incluso en la universidad, en la educación terciaria, ¿no? Pero por otro lado, cuando se hacen pruebas iniciales en algunas carreras, caso ingeniería, fue muy sonado, se nota como una amplísima mayoría la pierde la prueba, como que no viene preparado con los conocimientos básicos de la educación secundaria.
Pero
por lo cual ahí encuentro una contradicción.
Creo que no hay contradicción porque es lo que está diciendo él, que en realidad justamente en esa prueba de ingreso, diría él, me imagino yo, en realidad debería exigir menos, porque esos conocimientos que le está exigiendo a esos estudiantes que ingresan debería dárselos la universidad. Eso es lo que está diciendo Cardoso.
Yo entendí que se le tenía que dar la propia secundaria.
No, al contrario, lo que dice es que en realidad llegan, la universidad les exige cosas que la universidad les debería dar, ¿no? Bien. O sea, no debería suponer que la enseñanza media se los dio, una cosa así. Y después cuando se habla de que en primaria bajaron los índices de repetición y bueno, se cuestiona eso, ¿no? Porque se entiende que es algo como discrecional, como para decir, bueno, estamos mejor porque hay menos estudiantes que repiten. En realidad lo que dice Cardoso es que hay que hacer la lectura inversa, ¿no? De que a pesar de que bajó la repetición, a ver si se entiende esto porque es medio complejo, a pesar de que no hay repetición o hay menos repetición, los aprendizajes no empeoraron, dice él. O sea, en otros términos, la repetición no es un mecanismo que mejore el aprendizaje.
¿Y eso cómo se evalúa?
Los
aprendizajes mejorados.
No, lo que dice en realidad, por las pruebas PISA.
Por las
pruebas
PISA.
Claro, siempre hablando del mismo informe, claro. ¿No? O sea, en este caso estamos hablando de primaria, pero lo que él dice es, en las pruebas PISA y en primaria hay mecanismos de evaluación nacionales, ¿no? También, entonces, y locales. Y lo que dice es, bueno, los aprendizajes no empeoraron y los índices de repetición bajaron. Entonces no es algo lineal que, bueno, si repetimos o si los niños repiten más, en realidad estamos mejorando el aprendizaje, ¿no? Estamos subiendo la vara, ponerle en otros términos. Está. Es medio complicado, capaz que es más fácil leerlo, pero bueno, va un poco por ahí. Y después el informe tiene como un capítulo de percepciones de los jóvenes sobre qué les dio la educación media, qué cosas les gustaban, qué cosas estaban desconformes, cómo era su desempeño, como de autopercepción, ¿no? Y en general lo que hay es una valoración positiva de la educación media, sobre todo en el tema de los vínculos, ¿no? El vínculo con los docentes, el vínculo con los pares, pero hay como datos complicados en términos de las actitudes de los propios jóvenes, dichas por ellos mismos, ¿no? O sea, de no cumplimiento de los trabajos que se le encargan, de horas de estudio dedicadas, de esfuerzo, de puntualidad. En todos esos factores hay como bastantes carencias, dicho por los propios jóvenes. Y bueno, lo último, Cardoso hablaba de que hay un problema también en la educación media de renovación curricular.
Así el grave problema que tenemos, que es un tema, yo te diría, de renovación curricular, en la que el país está empezando a mover, pero está bastante atrasado probablemente, es que nuestra oferta mayoritaria de educación media, que es la educación secundaria, mayoritaria en términos de cantidad de alumnos, es una oferta que surgió y fue pensada y desarrollada en su momento como una oferta preparatoria para la universidad. Por eso los bachilleratos, que ahora decimos educación media superior, se llamaron hasta antes de ayer preparatorios, eran preparatorios para la universidad. Y por lo tanto, era una oferta que en su momento era probablemente una muy buena oferta para lo que fue creada, que fue para muchachos que pensaban seguir carreras de nivel superior, especialmente en la universidad. El problema es que eso fue creado en un contexto donde a la educación media accedía el 30% de los gurises, y en la actualidad la educación media accede en todos, o casi todos, y seguramente no todos ellos tengan en sus perspectivas, ni en sus planes de futuro, ni en sus posibilidades reales, ser licenciados, doctores y otros títulos universitarios, y por lo tanto para este último grupo de los chiquilines, la educación media probablemente sea un camino que no se sabe muy bien a dónde conduce.
Decía, bueno, esto es un poco, ya está como más debatido, ¿no? El tema de la pertinencia de la educación media, de la enseñanza media, de los contenidos para jóvenes que en realidad no quieren ingresar a la universidad y que está muy pensada en esa dirección. Y después, respecto al tema, si hay diferencias entre la educación pública y privada, el informe este que se presentó ayer no constató diferencias en términos de trayectorias educativas entre la educación pública y la privada, o sea, por ejemplo, bueno, abandonaron más los de la educación pública, privada. Hay una diferencia, pero es como muy leve. Y hay una diferencia, pero como decía, es muy muy pequeña. Lo que sí, en general, una de las conclusiones fue que los liceos privados cuidan más las trayectorias de sus estudiantes, o sea, se preocupan más y tienen más mecanismos de contención, digamos, para evitar el abandono que la enseñanza pública.
Bien, bueno, ¿está disponible este informe ya?
Sí, ya está, es público ya, en la web del INED.
INED con doble E.
Con doble E.
Para los que quieran acceder. Gracias, Natalia.
De nada.
La uvita, Natalia.
Nos vemos.